Bien, en otra columna más de Medios para Todos, estamos con el licenciado Oscar Rocajo para hablar de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, esta ley de medios que ya les habíamos comentado, se decidió finalmente por parte de los senadores del Frente Amplio de postergar la aprobación para luego de las elecciones nacionales.
Sí, buenos días Andrea, buenos días oyentes. Sí, bueno, se confirmó lo que pensamos que iba a suceder, sí. ¿No? Sí, la presión fue muy fuerte y porque, bueno, ya discutimos, hablamos y dimos nuestra opinión sobre esto. Lo que escuchamos, el que salió, el vocero, digamos, que salió a hablar de esto fue el senador Agassi, Ernesto Agassi. Y bueno, dijo, digo, esos son los argumentos que se manifestaron públicamente, que bueno, que se iba a votar, pero no en esta oportunidad. Uno de los argumentos que se manejó con mucha fuerza fue que uno de los puntos concretos de la ley, ¿no? Hay más cosas, pero uno de los más fuertes fue el tema de la creación del famoso Consejo de Comunicación, o como se llame, que sería el que controlaría la ley y su aplicación. Hubo una gran discusión sobre eso. El problema era que no se estaba en tiempos en tiempos legales, digamos, de poder aprobar creación de nuevos cargos. Se le había encontrado una solución a eso, había propuestas concretas de que en vez de crear los cargos, digo, de nombrar a las personas,
sí.
Crear los cargos para después de las elecciones poderlos llenar. Y bueno, se ponía como ejemplo que el Instituto de Derechos Humanos, para la creación del Instituto de Derechos Humanos, se
actuó así. En la legislatura pasada pasó eso.
Pasó. Agassi dijo que bueno, hay varias bibliotecas y que bueno, se podía oponer un recurso de inconstitucionalidad y que bueno, que en realidad el candidato o los candidatos no se querían enredar en esa discusión.
Sí. Que implícitamente al estar creado el Consejo de Comunicación Audiovisual ya estaban creados los cargos. Sí, según claro. Algunas legislaturas, bueno, y algunas bibliotecas jurídicas.
Creemos que ya está, no da para más la discusión, bueno, ya está, dijo,
sí, ya está.
Se le preguntó específicamente si qué iba a pasar, cuándo se iba a votar, y él dijo, apenas terminar las elecciones. Le preguntaron, dice, bueno, y si hay segunda vuelta, dice, bueno, yo entiendo que las elecciones en octubre, la segunda vuelta, no tiene nada que ver con esto, se podría votar. Bueno, vamos a ver si es así, ¿no? Pero en realidad ya se confirmó, no vamos a seguir discutiendo sobre sí. El tema porque ya está, es un hecho. La votación fue muy peleada dentro de los mismos senadores, 8-7 fue. Fundamentalmente votaron para aprobarlo, además el senador Curiel, no me acuerdo quién otro suelto, por decirlo de alguna manera, los integrantes del MPP y del Partido Comunista, y bueno, por otro lado la fuerza del Liber Sereñi y algún otro. Pero bueno, quedó por ahí, así que esperaremos a después de las elecciones para ver si es que se aprueba o no. Y si no, lo estaremos comentando. Pero en el día de hoy lo que queríamos ofrecerles a los oyentes es la charla que realizó el relator especial para la libertad de opinión y expresión de las Naciones Unidas, Frank Larú, que estuvo en Montevideo la semana pasada. Y que se aprovechó la oportunidad por parte de APU o por parte de la Coalición por una Comunicación Democrática para invitarlo a realizar una charla que se realizó en la Asociación de la Prensa Uruguaya, fue el lunes 7, creo. Una charla que versó sobre libertad de expresión y regulación de medios para la promoción y protección de los derechos de niños, niñas y adolescentes. Es una buena oportunidad porque es uno de los consultores extranjeros, digamos, que tiene una visión sobre lo que está pasando en Uruguay con esta ley y habló sobre un tema concreto. Sí. Pero nos parece interesante difundir este material, así que en el día de hoy lo que tenemos para ofrecerles es esta charla de Frank Larú, que es muy interesante y que habla sobre algunos de los contenidos de la ley de regulación de los contenidos de la ley de medios, que incluso ha despertado bastante polémica.
Bien, escuchamos entonces la ponencia, lo que comentaba Frank Larú, relator especial para libertad de opinión y expresión de las Naciones Unidas, en esta charla, libertad de expresión y regulación de medios para la promoción y protección de los derechos de niños, niñas y adolescentes.
¿Cuál es el tema de hoy? ¿Qué nos trae hoy? El tema de hoy, pues es un tema que quise desarrollar desde un principio de mi mandato, pero no habían las condiciones ni la coyuntura, y creo que estuvo bien, es el de niñez y libertad de expresión. Yo empecé de relator hace 6 años, los mandatos ahora de todas las relatorías están homogenizadas a 3 y solo hay una reelección, y yo ya estoy terminando mi segundo periodo. Yo escribo este informe, esta es la ironía, pero ya no lo presento, lo presenta mi sucesor, que ya fue nombrado, ante la Asamblea General. Pero quería dejarlo hecho. Y como digo al principio, consulté con varias instituciones que no estaban tan interesadas, incluyendo el Comité de Derechos del Niño, UNICEF, pero en ese momento todo el mundo me decía sí, 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 pero como que no había una articulación de esfuerzos. Y ahora resulta que es al revés, ahora es de sumo interés, todo el mundo está pendiente de los principios y las propuestas de este informe. El Comité de Derechos del Niño va a hacer una consulta abierta en septiembre porque quiere hacer un comentario general, algunas partes de la convención, sobre este tema. Entonces me parece que es el momento trascendental para hacerlo. En dos palabras, ¿cuál es el planteamiento que estoy haciendo? Este informe está en redacción en este momento, lo debo tener terminado para finales de agosto, pero ¿cuál es la posición? Primero, que parto de un principio que dejó establecido Sergio Pablo Piñeiro, de Brasil, cuando él fue el representante del secretario general para violencia contra la niñez en el mundo entero. Sergio Pablo hizo un informe para el secretario general sobre ese tema. Y Sergio Pablo dijo una cosa muy importante, que es para mí parte de la inspiración. Dijo, las niñas y niños no son personas en pequeño, no son personas reducidas. Y por consiguiente, se debe entender que gozan de derechos humanos reducidos. Son seres humanos completos como cualquiera y gozan plenamente de todos sus derechos humanos, incluyendo el de libertad de expresión. Porque cuando uno hablaba de la niñez, daba a veces la impresión de que, bueno, uno parte de que sí, pero sí tienen derechos, pero no los pueden ejercer porque no tienen la madurez mental, no tienen la madurez afectiva, no tienen el desarrollo intelectual, no tienen... Y eso no es una realidad. Hay etapas del desarrollo, sí, en la niñez, y uno debe partir de las etapas de desarrollo, pero eso no inhibe a que se es sujeto pleno de derecho. O sea, no se trata de derechos reducidos. Por consiguiente, yo no he oído esa afirmación de que no se debe proteger a las niñas y niños, sino se debe dejar eso a los padres. Tampoco es válido, porque es tirarle a los padres responsabilidades de Estado que tiene frente a un sujeto en particular vulnerable, que es la niñez. Responsabilidad que el Estado puede tener frente a otros sectores también vulnerables a los cuales el Estado debe proteger para garantizar el ejercicio de sus derechos. La segunda afirmación general es de que todo se quedaba, cuando se hablaba de niñez y libertad de expresión, se pensaba solo en protección, lo cual es válido, pero no agota el tema. O sea, pensamos en protección, ¿por qué? Porque no queremos que las niñas y niños y adolescentes estén expuestos a contenidos que no están adecuados a su desarrollo emocional e intelectual. Entonces, ni estén expuestos a excesiva violencia, como son algunos juegos de video, digamos, o algunas películas incluso, ni a una sexualidad sin explicación y sin medida. Porque efectivamente son sujetos de pleno derecho, tienen un desarrollo intelectual propio, pero hay que respetar las etapas de ese desarrollo. Y una avalancha de información en cierto momento no trabajada para su contenido, para asimilación, puede efectivamente hacer daño a la niñez. Entonces, los temas de protección son absolutamente válidos. Y esto era aceptado en el mundo entero, especialmente en dos áreas. Cuando se trataba de la clasificación de los espectáculos públicos, especialmente cine, pues todos nos acostumbramos a ver, yo aquí no exactamente la terminología de Uruguay no sé, pero todos nos acostumbramos a ver película para solo para menores de no apta para niños menores de 14 años, película no apta para menores de 16 años, o no apta para menores de 17, o para menores de 15 años, etcétera, o películas de adultos only, o adultos 2 o adultos 3, digamos, ¿no? Porque incluso a los adultos también hay que clasificarlos, ¿no? Entonces, la idea era, esto, pues, todo el mundo lo entendió. Es decir, no se trata de que llevemos a la niñez o que la niñez ingrese a cualquier lugar. Y en segundo lugar, se aceptó lo del horario de televisión. Cuando la televisión entró a los hogares, cosa que hoy se vuelve muy difícil con el Internet, yo tengo todo un capítulo sobre Internet en este informe, pero cuando la televisión entró a los hogares se volvió una gran disputa, porque se decía que la televisión era una invasión del mundo. Y hubo gente que dijo, no, las familias con hijos deben rechazar la televisión. Y al igual que está la discusión sobre Internet, que hay que rechazar el Internet para las niñas, cosa que yo no participo. Pero poco a poco se fue entendiendo que no, que la televisión puede ser un instrumento educativo, puede ser una ventana al mundo, a las noticias, a las culturas del mundo, pero también puede ser un instrumento de desinformación, si no se acompaña con campañas de prevención del horario de la televisión y ciertamente con responsabilidad de los padres, pero así como de los medios, como del Estado. Entonces, esto, crear un horario de protección de la niñez en televisión, se volvió también aceptable en el mundo entero. Pero hablar de comunicación y niñez no es solo hablar de protección, sino también, y muy importante, que es lo que yo quiero agregar ahora, es el lado contrario, es hablar de la participación. En la Convención de Derechos del Niño se dice que los niños y niñas tienen derecho a tener voz. De hecho lo dice al revés, dice que tienen el derecho a ser escuchados, y lo pone en pasivo. A mí no me gusta la formulación en pasivo, yo prefiero no decir que tienen derecho a ser escuchados, sino tienen derecho a tener una voz propia. Y al mismo tiempo dice que tienen derecho a la participación. Pues lo que estoy tratando de hacer en mi informe es de unir estos dos planteamientos, cosa que hago en todos mis informes para toda población de todas las edades. La libertad de expresión es uno de los elementos fundamentales de la democracia. ¿Por qué? Porque siempre lo digo, la democracia tiene muchas características. Tiene que tener un marco legal constitucional democrático, tiene que tener una institucionalidad del Estado sólida, tiene que tener un sistema electoral transparente y efectivo. Pero por encima de estas características, la más importante para mí de toda democracia es la participación ciudadana. La garantía más clara de que una democracia funciona, porque ese es el propósito de la democracia, pero además de que la haga funcionar con balances y contrabalances hacia el futuro, es la participación ciudadana. Y la participación ciudadana, por supuesto, está intrínsecamente vinculada a la libertad de expresión en sus dos dimensiones. En el acceso a la información, porque tenemos el derecho a estar informados de todo y especialmente de la cosa pública, y tenemos el derecho de expresar nuestras opiniones, de proponer o de criticar o de pedir alteración de políticas públicas. Pues este principio también es aplicable a la niñez, en el sentido de que la niñez debe tener acceso a la información adecuada, por supuesto, a su edad y a su desarrollo, pero al mismo tiempo debe tener voz propia, que debe ser escuchada con respeto, y a través de su voz debe tener participación. La participación se concreta en la práctica. La participación no solo es una consulta de vez en cuando, que les consultemos qué piensan, qué opinión tienen de algo. La participación es que pueda todo el tiempo dar sus opiniones, e incluso cuando se confunden y se equivocan. Yo, en mi propio país, que tristemente está sufriendo una regresión histórica hacia el autoritarismo, hago una experiencia con jóvenes. Trabajamos mucho con comunicación y jóvenes en el interior, especialmente en zonas rurales y a veces en zonas indígenas, pero en las zonas rurales acostumbraba a preguntarle a adolescentes y jóvenes quiénes comían en silencio en su casa a la hora de la cena, por ejemplo, la comida. Y la gran mayoría me levantaba la mano, porque Guatemala, que es un país muy conservador, siempre los adultos pensaron que tener orden a la hora de la comida era mantener silencio, y que los niños y niñas y adolescentes no debían hablar, o debían hablar solo cuando se les preguntaba algo, pero que si hablaban por su cuenta era desorden, y máxime si hablaban entre sí y discutían. Entonces, parte de nuestro esfuerzo se convirtió en romper estos paradigmas. Entonces, decirles, miren, yo sí creo en el orden en la casa, tengo hijos y sé lo que es una mesa en discusión, y a veces sé que las los jueces más severos de los padres son los hijos, pero me encanta, porque les digo, si uno aprende a crecer en un hogar donde hay respeto, donde hay cortesía elemental, pero donde hay libertad de decir lo que se piensa, donde se toman decisiones en diálogo con las hijas y los hijos, se vuelve un fenómeno común de que estas niños y niños aprendan a reflexionar sobre sus decisiones, a tomar decisiones, a sistematizar información para dar una opinión y tomar decisiones. Esto es participación. Y empieza, claro, desde el hogar. Digamos, las recomendaciones de una relatoría son para el Estado, pero no quiere decir que no se puedan hacer recomendaciones. Ahí hago recomendaciones desde la familia hasta la escuela, hasta el Estado mismo. En las escuelas reproducimos el mismo fenómeno, ¿no? El maestro y maestra están acostumbrados a que los niños hablen solo cuando se les pregunta, que no se salgan del tema, que no vayan a sonar impertinentes o que... Es decir, hay una imagen de disciplina. Insisto que yo creo en la disciplina y creo en el orden, no estoy proponiendo el caos, pero tampoco creo que la disciplina y el orden surgen del silencio. Y la tendencia es a eso, a que acostumbremos a los niños a estar en silencio. Lo mismo pasa, es decir, yo vengo de un pueblo, de un país muy racista, donde la gran mayoría de la población es población indígena de origen maya, trabajando el campo, donde la actitud hacia comunidades enteras era la del silencio. O sea, los dueños de la tierra, o los administradores de la tierra, o los caporales y capataces, estaban acostumbrados a imponer el silencio al pueblo indígena. O sea, no es un fenómeno que se aplica solo hacia la niñez, sino se aplica a otros sectores sociales. Y son fenómenos que debemos de erradicar, porque son fenómenos de discriminación y de desconfianza. Estas son las reflexiones que pretendo hacer en el informe. Entonces, el primer punto es: la libertad de expresión tiene que tener un enfoque diferente. Uno es el tema de protección, que es válido y hay que insistir en... Ah, bueno, dicho sea de paso, en el tema de protección no es censura. Yo sé que en muchos países del mundo, en Brasil se volvió una tremenda discusión lo de clasificación indicativa. La ley de clasificación indicativa era una ley para establecer criterios e íconos o el tipo de programación, pero que los medios de comunicación lo iban a aplicar ellos mismos como autorregulación. O sea, era una ley del Estado que orientaba el trabajo de autorregulación, pero una autorregulación de los medios. Pues se le ha considerado censura. Es una ley que lleva ya, Guilherme nos podrá dar los detalles, pero en Brasil lleva varios años de discusión. ¿Por qué? ¿Por qué va a ser censura cuando se está hablando de protección de la niñez? Como que si no todos queremos cuidar a nuestras niñas y niños y a los adolescentes y jóvenes de un país, sean nuestros hijos o no, o sean los hijos de otros, pero la juventud de nuestro país. Y por otro lado, hay temas que ni siquiera se han discutido, como el tema de la publicidad, que yo sí sé que aquí se entró a discutir en las consultas, no quedó exactamente en la ley, pero elementos de publicidad que yo hago la reflexión: si en algún momento en la publicidad comercial se quitó a una persona inhalando de un cigarrillo, porque la idea es que se puede, en muchos países del mundo se dejó el anuncio de tabaco, pero solo con el vaquero subiendo una montaña, pero nadie inhalando para que nadie aprenda a hacerlo. Bueno, eso es para proteger a la población en general del daño del cáncer y de daños respiratorios. Pues cuánto más deberíamos estar haciendo nosotros para proteger a la niñez del consumo de productos que le puedan ser dañinos. Es un tema mucho más peliagudo, porque qué es dañino y qué tan dañino es, y yo entiendo, pero lo que quiero plantear ahí, yo no tengo la solución mágica de esto, pero que es un debate legítimo, porque a veces pareciera que el solo plantear la discusión es que uno fuera un radical anticomercio, y no es cierto. Hay productos que pueden efectivamente ser muy dañinos, por ejemplo, en horarios de niñez. La discusión de bebidas alcohólicas, por ejemplo, o de otros temas parecidos al tabaco, ¿no? En muchos países, y tengo entendido que en Uruguay, ahora me impresionó ver en algunos restaurantes que ya ni sal hay en la mesa, porque por la tensión arterial, y hay que pedirla como una forma de evitarle daño a la población, perfecto, me parece que es válido, no es una medida muy flexible, no es, y es una orientación a la población. Si lo hacemos para toda la población, ¿por qué no podemos tener medidas parecidas en protección de la niñez? Entonces, la protección no es censura, la protección es válida y es legítima, debe ser discutida por todos los sectores, pero me parece adecuado. El segundo elemento es el de la expresión, de la voz activa de la niñez y su participación. Si vamos a hablar de participación, entonces tenemos que hablar de libertad de expresión. Y el tercer elemento, y con esto termino para no alargarme, el tercer elemento es el de contenidos. Siempre hablamos, y nos falta, contenidos para la niñez. A mí me parece que es muy importante, de alguna forma, que un pueblo rescate sus propios valores y también sus tradiciones y su historia. Entonces, también me parece que es válido traer contenidos del extranjero, está bien, si son contenidos de investigación científica, son documentales, que el National Geographic, que el elementos históricos, perfecto. Pero también es importante que cada pueblo tenga algún nivel de elaboración interno. Incluso hay países que en la ley ponen porcentajes de cuánto del contenido de los medios debe ser elaboración interna. Y yo creo que esto es importante. La experiencia de Argentina, por ejemplo, desde la nueva ley con el programa Paca Paca, me parece que ha sido realmente muy interesante cómo se ubicó en el público, y ahora sí lo ve uno con un arraigo entre la niñez, porque es diseñado para la mentalidad argentina, la cultura argentina y los modismos idiomáticos de Argentina, que solo ellos entienden. Entonces, efectivamente, es un medio importante de comunicación. Creo que esto es una forma de garantizar la educación con recreación, con distracción legítima, valores artísticos de la niñez. Entonces, yo creo que el recuperar el espacio de la comunicación pública me parece muy importante en todos los estados, lo digo, esto no lo digo solo para América Latina, lo digo para el mundo entero. Como digo, la experiencia es distinta en Asia, al igual que en Europa, hay una comunicación pública más activa, siempre y cuando sea independiente, no gubernamental, pero sí pública. Me parece que es de un valor inmensurable, porque no va a tener nunca los mismos contenidos, ni el mismo enfoque, ni la misma filosofía que la comunicación comercial. Pero aquí le agrego otro colorario, y es que además de la elaboración de contenidos para la niñez, y eso tendrá que ver con diferentes edades, hay que también pensar en espacios desde la niñez. Y aquí también, esto es producto de mi último, que vengo pasando por Buenos Aires, entonces también tuve la oportunidad de reunirme con la Defensora del Público, la Defensoría del Público, que surge de la ley. Y me parece que está haciendo unas prácticas interesantes, más allá de lo que el mandato de evaluar o de emitir sanción, las prácticas se están volviendo más bien el de desarrollar una habilidad crítica entre la población para poder usar los medios, pero entenderlos y discutirlos y poder procesarlos. Y todos lo están haciendo también con la niñez. Entonces, por ejemplo, en muchas escuelas donde se puede, y si no lo tienen en sus oficinas, están haciendo experimentos de radio con niñas, que las niñas y niños elaboren su propia programación radial. Y esto ha sido fascinante, porque hacer radio les va, primero, a demostrar que tan difícil es, pero les va a hacer todo un proceso mental de la ubicación de sus objetivos, de qué buscan conseguir, de qué mensaje, la elaboración después de sus guiones y de todo lo demás. Les va a hacer apreciar la radio más cuando la escuchen, la radio abierta, y después les va a permitir ir elaborando ellos cada vez más. Nosotros en estos programas que les digo con Juventud en Guatemala, empezamos por teatro, porque dijimos, el mejor medio de comunicación para que aprendan es teatro. Teatro, porque eso les enseña un poco de todo, a la modulación de la voz, al mensaje, a la escena, al color, todo, teatro popular con poco escenario, y llevamos 8 años haciendo anualmente un festival nacional de teatro para jóvenes. Y ha sido maravilloso. Le fuimos agregando elementos culturales, como que puede ser en el idioma que quieran, para incluir idiomas indígenas. Y muchas obras son en idiomas mayas. Entonces, de ese movimiento de escenario, de lenguaje, de todo, pasamos a hacer radio con ellos. Y de radio a hacer televisión de cable, porque hay muchos cables locales, que negocien un espacio y después les enseñamos a usar internet y redes sociales. Y, ¿por qué? Porque aprendan a hacer incidencia política. Si esto es ciudadanía, estamos construyendo nueva ciudadanía. Entonces me parece que es muy importante desde la niñez empezar a hacer esto y hacer entonces contenidos diseñados para la niñez, pero espacios también donde el contenido venga desde la niñez. Y por último, el tema de internet. Internet es bien complejo porque en internet, por ejemplo, hemos discutido lo del horario de protección. En internet no puede haber un horario de protección porque funciona en las 24 horas del día. Uno puede estar recibiendo un mensaje desde Beijing en este momento y Beijing está, qué sé yo, a casi 12 horas de distancia de Montevideo, no sé cuál es exactamente la capital equivalente. En mi país, Katmandú era la capital exactamente a las 12 horas de, opuestas de Guatemala. Entonces uno dice, bueno, no se puede hacer eso. Pueden haber mecanismos de control parental, yo estoy de acuerdo con eso, de algunos que los padres puedan ver qué websites. Me parece que es muy importante la protección porque el internet puede llevar mucho más contenidos que lo que llevaba la televisión. Pero la gran tarea, y esto sí es una tarea del Estado y de la familia, es la prevención. No se trata de aislar a las niñas y niños del internet, porque es imposible, además, ese va a ser el medio de comunicación del futuro, sino se trata de prepararlos para el futuro, con todo y los riesgos. O sea, parte es la explicación de los riesgos, de qué puede ser el daño que un bullying cibernético haga a la niñez entre ellos mismos, y por qué no se debe hacer, y cómo en las escuelas establecer mecanismos para corregir esto cuando se da, de diálogo entre las y los niños y todo el mundo. Yo creo que esto requiere una atención muy especial, no tiene una solución fácil, pero me parece a mí que está claro que la solución no es la censura, al igual que no puede ser para adultos tampoco, ¿no? Turquía trató de clausurar el YouTube y la población encontró otros mecanismos alternos de recibirlo. Entonces, yo creo que la alternativa es el de buscar las formas de que la niñez crezca en forma sana utilizando el internet. Y me vuelvo al Plan Ceibal. Yo creo que el Plan Ceibal es uno de los grandes modelos de uso positivo del internet, donde la niñez aprende a usarlo para estudiar, para comunicarse, para hacer olimpiadas de ajedrez, olimpiadas de matemáticas y ese tipo de cosas. Cuando le encuentran el gusto en lo positivo, uno ha prevenido el uso negativo. Estas, y lo voy a mencionar, Ceibal, por cierto, en mi informe de nuevo, alguna gente me dice, ah, pues es que Uruguay no cuenta porque solo son 3.5 millones de habitantes. Y yo mi respuesta le digo a todo el mundo, no es la cantidad de población, es la voluntad política. Hay países chicos, hay países grandes. Cada uno se administra conforme a sus recursos. Pero lo determinante es la voluntad política de un Estado de establecer este tipo de mecanismos para protección de la niñez, pero también para uso positivo de las nuevas tecnologías por parte de la niñez.
Escuchábamos la interesante charla de Frank Graru, relator especial para la libertad de opinión y expresión de las Naciones Unidas, en esta charla sobre libertad de expresión y regulación de medios para la promoción y protección de los derechos de niñas, niñas y adolescentes, que fue organizado por la Coalición por una Comunicación Democrática y que tuvo lugar el pasado 7 de julio en la Asociación de la Prensa Uruguaya. Allí Larú aseguró que la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual es una gran contribución. Afirmó que la democracia de un país necesita que la democratización del uso de los medios y expresó que no debería retrasarse la discusión ni la aprobación de este proyecto porque se pierde el momento, la energía y 2 años de consulta y debate. Contó que ha seguido mucho este proceso, el cual considera uno de los más interesantes de la región y que le gustaría verlo concluir. Algunas de las reflexiones del relator de las Naciones Unidas para la libertad de opinión y de expresión.
Sí, material que nos traía Óscar Orcajo a propósito de lo que ya se conoció, que es la postergación de la votación, por lo menos hasta después de las elecciones, de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. Y allí, bueno, haciendo hincapié de Frank Larru, de la importancia de aprobarla lo antes posible a esta ley.